Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Football, football, football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, mother soccer!
Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, André Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Henry Martín, Alexis Vega.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox. Mother Soccer, ya estamos aquí con la lista. Estamos contentos, estamos tristes, enojados. Ya dio la lista el Tata. ¿Qué se esperaba usted? De todo esto vamos a platicar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo estás, Pollo?
¿Cómo estás, Raúl? Fuerte abrazo para ti, para toda la banda. Para variar, ya nada me sorprende. Cada cuatro años es lo mismo. Cada cuatro años nos falta gente, nos sobra gente. Vamos con una desilusión, terminamos en octavos de final. Ojalá que ahora sea distinto, pero como dato, el Tata Martino da una lista donde no estaba ni Sánchez, ni Jiménez, ni Lainez, que eran los únicos sub-23. Para el 2026 todos los convocados van a tener arriba de 30 años. O sea, se fue por la experiencia y a partir de enero habrá que empezar de cero todo un proyecto rumbo a la Copa del Mundo de nuestro país.
Rodolfo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Pollito, amigos de Mother Soccer. Pues la verdad, sin sorpresas, ¿no? Con base a la lista que había adelantado Alejandro Orbañanos hace unos cuantos días. Yo, la verdad, sí me causó de verdad sorpresa ver cómo llegaba tanto Diego Lainez como Santiago Jiménez a la concentración en Girona. Yo decía, ¿por qué? O sea, y me sigo cuestionando, ¿por qué dos jugadores que en teoría ya les habían avisado que no iban a ir a la Copa del Mundo, por qué llegar el día que van a ser oficial la lista? La verdad, espero que esto, pues sí, lo aclaren. Yo hay muchas cosas que no entiendo, pero no se trata de entender. Yo, la verdad, le deseo mucho éxito
Creo que fue decisión de ellos, Rodo.
Pues mira, qué bueno. O sea, mis respetos.
O sea, como para hacer grupo, para hacer buena onda al final.
Qué difícil manera de encarar una Copa del Mundo cuando, por punto, eres Santi Jiménez. Y que no te eligieron a ti, a pesar del buen momento que vas. Y se van a ir por un jugador que no tienes ni idea cuándo va a poder jugar.
Pero ¿sabes qué, Rodolfo? Eso habla bien de ellos dos, ¿eh?
Sí, 100%.
Eso habla muy bien de ellos dos, o sea, porque en el momento que te dicen estás fuera, yo creo que lo único que quieres es irte a tu casa, tomar unas vacaciones, pero cuando te das el tiempo para estar con tus compañeros, ir y decirles yo no voy a ir, pero aquí estoy con ustedes, pues yo creo que habla muy bien de ellos. Ya, claro, será diferente, no creo que vayan a ir a Qatar, ¿no? Yo creo que se regresarán con sus equipos, se tomarán sus vacaciones y los sparring son los que harán la labor que quiere el Tata, ¿no? Pero bueno, finalmente no hay No hay sorpresa, le damos una repasada. Ochoa, Talavera y Cota. Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Araujo, Vázquez, Héctor Moreno, César Montes, Arteaga y Jesús Gallardo. Lo de Johan Vázquez, que pues muchos pensaban que iba a quedar fuera, está dentro. No lo pone nunca, pero está dentro.
Sí.
Guardado, Herrera, Rodríguez, Gutiérrez, Chávez, Álvarez, Pineda y Romo. Y arriba Alexis Vega, Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Antuna, Henry Martín y Funes Mori. El que se coló de última hora fue el Piojo Alvarado, ¿eh?
Increíblemente, increíble que el Piojo se haya colado. A mí me llama mucho la atención porque creo que ese Piojo que en su momento vimos en Necaxa, que vimos en su primera etapa en Cruz Azul, el primer torneo, se ha ido diluyendo, se ha ido cayendo y creo que hoy llega en un mal momento, es verdad. Tiene una, a lo mejor, mejor toma de decisiones que Lainez, pero creo que no había un jugador en la selección nacional con el desequilibrio de Lainez para los últimos 20 minutos de partido. Por ahí te gana un penal, por ahí se quita una marca y mete un buen centro, pero bueno, también hay que decir que no había tantos argumentos para defender a Lainez después de 3 o 4 años en Europa, donde tristemente ha jugado muy, muy poco, ¿no?
Muy poco.
Sí, y la verdad ahí, ahorita, con base a lo que he visto de Uriel Antuna, yo lo pondría por encima de Alvarado en el momento que vive. Y te pones a ver por posiciones, ¿no? O sea, sí creo que necesitas jugadores desequilibrantes.
Imagínate cómo Alexis anda el Vega, Alvarado para que Antuna ande mejor, güey.
Sí, no. Por eso pues dale, a mí madre. Me gustaba más el caso de Diego Lainez, por ejemplo. Pero no sé, pensando en la mente del Tata Martino, no sé si al Chucky lo pienso ubicar por derecho o por izquierda, que tiene la ventaja de que puede jugar por las dos bandas. Si tú tienes como una lista de profundidad en este roster, en esa posición, o sea, después del Chucky, ¿a quién tienes? A Antuna o Alvarado, ¿no? Y quiero pensar que Lainez lo tiene hasta el final y por eso le tocó ser cepillado. Pero yo, con base a lo que he visto de Diego, con las características que tiene, que no tiene muchos jugadores, de desequilibrio, de encarar, de ser descarado, como revulsivo me hubiera gustado más Lainez.
¿Sabes por qué pienso que le pudo haber ganado la carrera el Piojo Alvarado? Pienso que porque lo puedes utilizar en varias posiciones, lo puedes poner por lado derecho, lo puedes poner por izquierdo, lo utilizó, no se acuerdan, hasta de centro delantero falso en un partido.
Hasta de 9.
Entonces,
yo te digo, Raúl, el Piojo no va a jugar ni un minuto en el Mundial.
Yo estoy de acuerdo contigo, hay varios que no van a jugar minutos y yo creo que uno es de ellos. Hiciste un comentario, Raúl, al arrancar. Decía el Pollo, es lo mismo cada 4 años, es lo mismo cada 4 años en todas las selecciones del mundo,
Sí.
En todas las selecciones del mundo, o sea, cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus preferencias, y ahora recuerdo perfecto que aquí en este espacio, en Modern Soccer, en Footbox, Juanjo Buscaglia me comentó un día, hace como 6 o 7 meses, o quizá más tiempo, me dijo, los que van a ir con el Tata, el gran porcentaje son los que empezaron la convocatoria con él. Dice, así fue con Argentina y así fue con Paraguay. Y como dicen por ahí, chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no?
Claro.
Sí, es una realidad que siempre nos van a hacer falta nombres. Cada mundial es igual, ¿no? En 2006 decíamos, bueno, ¿dónde está Cuauhtémoc? Y así nos vamos en el 98, ¿no? Faltó Sague, faltaron nombres, algunos como Jaime Ordiales, ¿no? Que hoy está en selección, se subió de último minuto, y lo del cadáver en el 94, es decir, siempre pasa algo. Aquí el tema es que estamos esperanzados siempre, Raúl, Rodolfo y amigos de Modern Soccer, a que cada 4 años venga un mes de inspiración, y el hecho de que México quede, vamos a suponer que México llega al 5º partido, o al 6º o al 7º, vamos a poner un sueño hipotético. Eso no va a significar que la liga está trabajando bien.
Claro.
O sea, no quiere decir que las cosas estén haciendo bien, quiere decir que hubo, porque puede haber mil circunstancias, un momento, un penal, un buen partido, un error del rival, un error arbitral, pueden haber circunstancias que te lleven, no porque el no era penal, ¿no? Del 2014, a lo mejor se le gana a Holanda. Se llega al 5º partido contra Costa Rica, a lo mejor se le gana, llegamos a semifinales, jugamos 7 partidos y eso no hubiera cambiado nada. La estrategia de la liga estaba clara, hay que jugar siempre con Estados Unidos, vamos a ponderar el dinero, los extranjeros, y yo no encuentro coherencia en algunas cosas del Tata. No sé qué piensen ustedes. Obviamente se le contrató para que tome sus decisiones y al final las toma él. O sea, el rollo de los patrocinadores queda muerto cuando ves que, por ejemplo, Lainez, Chicharito, Vela no van, ¿no? O sea, no estaban en la lista. El mitote. Famoso, el mitote de los patrocinadores. Pero se va por, dice, este jugador mete muchos goles pero juega poco. Ok, no lo lleva. Pero Raúl Jiménez no juega porque está lesionado, no mete goles porque está lesionado y lo aguantó hasta el último minuto. Y mira que no tengo nada contra Raúl, de hecho me cae bastante bien, pero aguantó a Raúl Jiménez hasta el último segundo como si se tratara de Hugo Sánchez, como si se tratara de un jugador que marcara una diferencia fuera de lo habitual. Aguantó a Funes Mori igual, es decir, siento que no hay coherencia en algunas cosas del Tata, pero bueno, ya lo comentaré.
No tenemos un jugador ahora, Pollo, que marque diferencia. No tenemos un futbolista que podamos decir, oye, si está Juan, el equipo va a ser distinto. Ni con el Chicharito, ni con los que se fueron, este equipo es diferente. Quizá el que pudiera marcar cierta diferencia sería Carlos Vela, cierta diferencia. Hugo Sánchez, lo mencionaste, no fue diferencia en la selección.
No fue diferencia, ¿no?
Yo creo que el que más se ha acercado a marcar una diferencia ha sido Cuauhtémoc. Pero no hemos tenido nunca un crack que podamos decir, no, con este vamos a ir muy lejos.
Ahora, Raúl.
Cuauhtémoc, lejos. No hay alguien como Cuauhtémoc.
Yo te quiero preguntar, Raúl, porque tú has estado en muchas más copas del mundo que nosotros, recuerdas muchas más convocatorias, narraste cualquier cantidad de mundiales. Yo no sé si esta es la vez, desde que yo tengo memoria, que más pesimismo hay. Es cierto, cada cuatro años hay algo de pesimismo por el grupo, pero ahora, por ejemplo, en 2018 decíamos, no, es que la dupla Carlos Vela con Chicharito y está el Tecatito y Raúl está jugando bien el Wolverhampton y Guardado bien en Holanda y Héctor Moreno bien en Holanda, como que Ochoa, decíamos, ok, hay una base de jugadores que tienen buen momento. En 2014, aunque fue por un tema de repechaje, pero llegamos al Mundial, pues igual, ¿no? Diciendo, no, Chicharito anda bien, Ochoa, Moreno, Herrera andaba bien, Guardado andaba bien. En 2010, igual algo de pesimismo, pero Chicharito en el Manchester y Cuauhtémoc Blanco otra vez rejuveneciendo, Rafa Márquez, como que había algo. 2006, la de la Volpe, creo que era la que más nos ilusionó junto con 98. Pero este Mundial en particular, no vemos estos jugadores que nos ilusionen. Aguantamos a Herrera, aguantamos a Funes Mori, aguantamos a Raúl Jiménez, mantenemos a Guardado, sigue Ochoa. Es decir, no hubo un recambio generacional. Ahora no hay nuevos.
No.
Todos son de 24, 25 años para arriba. No hay un chavito de 19 que nos ilusione, de 20, de 22. No existen esos jugadores en esta convocatoria.
You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYN ads.com.
No, definitivamente es una pena. Ahora te digo otra cosa, la selección de 98, yo creo que era más pesimismo que esta, ¿eh? Faltando una semana, todavía el Wolfsburg nos clavó 4 en Alemania, en un partido en donde La Puente metió en el segundo tiempo al Cabrito Arellano, y el Cabrito armó un lío ahí, y pum, lo subió y dijo, este va a ser mi revulsivo. Pero la situación era de pesimismo también con aquella. Yo creo que son las dos selecciones, la de La Puente y esta, en donde la gente ha tenido más pesimismo.
Ahora también en esa selección del 98 los tenía doble sesión y aparte jugaban en la noche, ¿no?
No, la preparación fue impresionante porque...
Creo que tenían doble entrenamiento en el día y luego jugaban más tarde, entonces llegaban fundidos.
Rodolfo, primero los llevaron a Sudamérica, Argentina, Chile, jugaron con Boca, les iba muy mal, luego fueron a Italia, al centro de alto rendimiento de la selección italiana, luego llegaron ya a Francia, fueron a Alemania, regresaron, todavía jugaron un partido, no me acuerdo si con Irán o con Irak, de entrenamiento, que quedaron creo que 0-0, pero esa selección cambió muchísimo. Espero que esta cambie, pero era igual de pesimismo. Ahora, el asunto es que en aquella selección, como bien decía el Pollo, se subió Jaime Ordiales, que nadie lo esperaba. Y así hay jugadores que nadie espera, ¿no? Ahora, pues mira, finalmente, pues están, pienso que casi todos los que todo el mundo queríamos. Yo creo que el único que falta de los que todo el mundo queríamos es Santi Jiménez, ¿no?
A mí, o sea, de los que estaban convocables, Raúl, porque digo, yo podría agregar a Acevedo, a Chicharito.
No, Acevedo que, no.
¿A
quién bajas?
A Cota.
No,
o a Talavera. A ver.
Pero lejos.
Yo creo que
tú sabes más de la posición que yo, no, Raúl.
Acevedo es un extraordinario futuro, es un gran portero.
Pero yo por eso lo llevo ahorita.
¿Sabes por qué vuela tanto? Porque no tiene colocación.
O sea. Pero no, yo lo llevo ahorita.
No, ese que
se. Bueno, digo, no vamos a hablar de Acevedo ahorita porque ya la lista está. Sí. Pero con base a lo que vemos, o sea, al final.
No, pero tú estás haciendo los que te gustan, ¿no?
Sí.
No los que lo merecen.
No, también creo que lo merecía. Cota no creo que tuvo un torneo.
Yo creo que no lo mereciera bueno. Talavera, pero su experiencia. O sea, cuando a mí me salen con. No, es que el Tata lo que quería era más experiencia. ¿Qué más experiencia quieres si todos son veteranos? Muchos ya jugaron Copas del Mundo. O sea, yo creo que a la selección mexicana, porque no somos Brasil, no somos Argentina, no somos España, no le sobraban. No le sobraban elementos. No pudiste arreglarte con Chicharito, no pudiste arreglar lo de Carlos Vela, no llamaste a Acevedo ni de tercer portero para que mínimo agarrara algo de esa experiencia, ¿no? Que a lo mejor va a necesitar dentro de 4 años si él estuviera en ese proceso. No llevaste tampoco a Sánchez, el chiquito Sánchez, que para mí es un jugadorazo y que te puede funcionar. No llevaste a Lainez. No llevaste a Santi Jiménez, aguantaste a muchos veteranos. Es decir, se cayó en el proceso Córdoba, se cayó Pizarro, se cayeron otros jugadores que el momento no los respaldaba, ¿no? Para entrar a una posible convocatoria. Pero es una realidad que cuando tú ves esta selección, ves una selección vieja, porque la veo vieja.
Yo no la veo vieja, yo veo una selección madura.
Promedio de edad es de 29
viejo
años.
Los cerros. No. Yo veo una selección bastante madura con buenos futbolistas que no han logrado encontrar una forma de jugar con Martino, pero jugadores que yo creo que están en plenitud. De todos los que están, yo los únicos que, si yo tuviera que haber hecho la selección, yo hubiera llevado a Santi Jiménez y Eric Sánchez. Fuera todos los demás me parecen que está correcto. Y yo no creo que sea una selección vieja, pues. Yo creo que es una selección que está para competir.
Un promedio de edad de 29
años. Con base a cómo juega el Tata Martino, ¿en dónde ubican a Orbelín Pineda?
En la banca.
No, pero si llegara a jugar. O sea,
hay un factor.
Jugando en su 4-3-3.
Es que parece que se lo va a cambiar. Hay una posibilidad de que lo cambie. A mí me dijeron en el partido.
¿Que lo ponga de enganche?
Sí. Hay una.
4-2-3-1.
Exacto. En el partido de Santa Clara contra Colombia.
Sí.
Me dijeron que estaba meditando usar en algún momento el 4-2-3-1 porque le estaba costando
mejor
mucho.
Se vio.
Exacto, le estaba costando mucho al equipo mexicano de defender a lo ancho. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el partido contra Polonia, al parecer ni siquiera Edson va a ser titular. O sea, la información que hay al momento es que Edson no va a jugar de inicio contra la selección
Herrera.
De Polonia, que va a ser Herrera, que va a ser Luis Chávez y el otro, el que
juega adelantado Charlie, ¿no?
Y un poquito pero, Charlie. Entonces.
Pero bien, vuelve a lo mismo. O sea, si va a jugar diferente, ya lo tendría que haber hecho. En un partido no puede cambiar todo. Él se va a morir con su 4-3-3. Y después de lo del partido pasado con Herrera jugando de contención, yo creo que va a dejar ahí Herrera porque lo llenó de elogios y va a dejar a Chávez y a Charlie.
Ahora.
O sea, a mí lo que no me gusta es la forma de jugar de Martino.
Claro.
Eso es lo que no me gusta a mí.
Hay un debate entre aficionados, entre amigos, en los grupos de WhatsApp, ¿no? Toda la gente que se conecta en redes sociales. Que es el tema del momentum. ¿Tú crees que de verdad el momentum y los rivales? Porque dicen, no, es que nos da confianza ganarle a Irak. Le ganamos 4-0 a Irak y se llena de confianza. Y el punto es el funcionamiento entre los jugadores. Ok, el funcionamiento contra Irak fue bueno. el funcionamiento contra Colombia el primer tiempo fue bueno, el segundo fue desastroso. Contra Paraguay fue bueno, pero usó a muchos jugadores que no va a utilizar en la Copa del Mundo. Pero ¿estás de acuerdo, Raúl Rodo, que el funcionamiento puede ser bueno, pero si el nivel de exigencia es bajo, pues no te sirve nada? O sea, necesitas un nivel de exigencia bueno. Por eso yo digo, el partido contra Suecia, si Suecia pone a lo mejor que tiene, puede ser un parámetro de cómo se va a jugar durante la Copa del Mundo.
O no quieres enseñar tus armas, ¿no?
Que no, tampoco... Bueno, sí, no, digo, a tres días de este mundial, que ni modo que se ponga a guardar cosas. Lleva 2 años jugando
del carajo. Así le hizo Osorio y lo confesó. Ahora... Yo estoy completamente de acuerdo, es una selección que no me transmite nada. Desde que ganó la Copa Oro fueron fracasos, y los partidos contra Estados Unidos, y no convence el fútbol, no ejecuta, no genera. Estoy completamente de acuerdo ahí. Yo no sé que tenga trabajado Martino, porque a los jugadores los tiene convencidos que este es el camino que ir. Entonces, no sé qué pase tras bambalinas, si es algo relacionado con lo que hizo Osorio, y vamos a ver una selección por lo que el partido que mencionó el Pollo contra Colombia, esos primeros 45 minutos dije, ¿dónde estaban? ¿Dónde estuvieron por estos 2 años y medio?
No, bueno, pero
si una selección llega a competir más o menos a ese nivel, a esa intensidad, porque Raúl ha dejado de ser intensa esta selección, sobre todo en la media, la pelota no le llega al 9, podemos criticar a Jiménez, a Funes Mori, pero si la pelota no le llega, no van a tener una oportunidad para clavarla.
Sí, yo la verdad te digo una cosa, yo tengo confianza en los futbolistas, creo que tenemos jugadores de buena calidad que pueden ayudar a que esto mejore. Cuando digo esto mejore, no me estoy refiriendo a que vamos a ser campeones del mundo, sino que tengan una actuación digna en la Copa. Yo pienso que vamos a llegar a donde siempre llegamos, eso es lo que yo pienso que puede pasar, ojalá me equivoque y llegamos más lejos. Pero lo que sí es una realidad es que yo aprendí en 1986 que a los equipos no los puedes juzgar hasta que no empiece la Copa del Mundo. Claro. Argentina llegó un mes antes a México porque los mataban en Argentina, los mataban. Le pedían la renuncia a Bilardo, o sea, acabaron sacando pancartas, perdónanos Bilardo, porque fueron campeones del mundo. Luego de lo de México 98 fue otra experiencia. Y bueno, con el tiempo yo he aprendido que voy a juzgar a Martino cuando acabe la Copa del Mundo. No lo puedo juzgar ahora porque no he visto su trabajo en un Mundial.
Lo que sí podemos juzgar es los 4 años. O sea, el proceso de 4 años, lo que hemos visto hasta ahora.
Y las derrotas con Estados Unidos y Canadá, ¿no?
Es lo que yo digo. Sí. O sea, a los primeros 2 años fueron muy ilusionantes. El equipo jugaba bien, ganó la Copa Oro caminando, iba a Europa, competía, ganaba. Pero pareciera que todo se fue desmoronando poco a poco. Los veteranos se hicieron más veteranos, fueron perdiendo ritmo. Herrera, Guardado, Héctor Moreno, Raúl Jiménez se lesionó, el Chucky Lozano dejó de ser desequilibrante. Ahora empezó otra vez los últimos 2 meses a mejorar mucho el Chucky Lozano. Tecatito nunca ha dado el do de pecho en selección, ahora no va por el tema de la lesión.
Acabas de hacer un comentario muy importante, Pollo. Todos defendemos al Tecatito y el Tecatito ha tenido solo chispazos en la selección,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, solo. Sí. Nunca ha sido un jugador determinante, desgraciadamente. Exacto. Para el talento que tiene y las condiciones brutales que con las que cuenta, nunca ha sido un jugador determinante. Y cuando también se hablaba del tridente, recordarán, no, Jiménez, Tecatito, Chucky, tampoco es que ha sido la gran maravilla. Entonces ahí algo también les fallaba, porque no recuerdo un partido donde estos tres hayan sido una máquina aplanadora sobre la defensa contraria. Yo tengo las expectativas tan bajas que todo lo que pueda pasar es sorprenderme, para bien. Yo sí creo que México va a salir de la fase de grupos y de ahí suele competirle a los rivales europeos bien. O sea, si toca Dinamarca, que la veo ahorita más fuerte que Francia, o la propia selección actual campeona del mundo, México le puede competir. Ya de que sea superado, ¿no? En cuanto a nivel, en cuanto a nombres, solamente México va a ser el rival secundario, ¿no? No, nunca va a ser el protagonista de esa escena, pero de que puede competirle a los grandes, puede. No ha jugado como tal, pero yo creo que todo lo que pueda pasar en la próxima Copa del Mundo, sorprenderme para bien.
Ahora, visualiza
hasta lo de Raúl Jiménez, ¿no? No sabe uno qué va a pasar.
Es que
¿no?
es increíble. Raúl lleva mucho tiempo sin jugar.
Más de 70 días.
Lesionado. En el Wolverhampton no lo meten porque obviamente está lesionado. y acá lo convocamos y lo aguantaron hasta el final. ¿Quién va a ser el 9 que juegue contra Polonia? O sea, yo creo que el 9 que va a jugar contra Polonia va a ser Funes Mori.
Sí.
Creo yo que va a ser así.
Ahí te va.
Porque meter a Raúl al principio, igual se te lesiona a los 20 minutos y ya quemaste un cambio, ya quemaste una ventana. Lo veo francamente complicado. O sea, Funes Mori es del gusto del Tata, lo va a terminar metiendo. Y a mí me llama la atención que en un partido donde necesitas... Yo creo que es el partido más importante, el de Polonia. Lo tenemos todos claro. Si le ganas a Polonia,
clarísimo,
tienes un pie en la siguiente ronda. Pero ese partido es clave y ahí en el centro del campo va a jugar Herrera. Que Herrera también viene con muy poco ritmo, con muy poca tensión competitiva. Dicen que está fuerte, dicen que físicamente está bien. Pero ok, puedes estar así. Pero si no trae ritmo, Raúl, tú que jugaste, me imagino te tiene que afectar de alguna manera.
Por supuesto que te afecta. Yo te digo de una vez, Pollo, te digo, Rodolfo, la delantera va a ser Chucky, va a ser Funes Mori, va a ser Alexis, ¿se acuerdan de mí?
Me encanta. Con lo que tenemos, me encanta. Y sí la veo que tenga posibilidades para hacerle daño a Polonia, por ejemplo.
Oye, hay un audio de un futboxer por ahí, pero creo que vamos a ir a una pausa. Mira, no vamos a una pausa, Raúl, Rodo, no y regresamos con el futboxer. Bueno. Ya estamos de retache. Para la gente de radio, para la gente del podcast, obviamente no. Pues escuchemos a Gus, al futboxer, a ver qué nos tiene que decir.
La voz de futboxers.
A ver, hijos de su Mother Soccer, les habla Mauricio de acá de Texas. Saludos al muy buen Guzmán Fax. No me han llegado los $100, cabrón, que me debes. Dijiste que 50 y 50, pero eso no importa. El dinero es lo de menos. Lo que sí me tiene muy preocupado es la selección mexicana. De veras que este señor Martino, lástima que sea un técnico de muchos años, que haya dirigido lo que haya dirigido, que su experiencia lamentablemente es pésima. Ojalá y todos nos equivoquemos como mexicanos, ¿verdad? Y que a la selección le vaya muy bien. Pero yo sí me queda la duda de seguir pensando y pensando, a todos los que nos gusta el fútbol, ¿qué pasaría si la selección realmente estuviera con la mejor alineación que pudiera tener de mexicanos hoy en día? No importa los europeos, dónde jueguen, todos sabemos que la calidad del fútbol, así juegues en el barrio, con las piedras, eres un crack. No importa si juegan en Europa o en México. Se ha demostrado que con puros jugadores de la Liga Mexicana se han hecho buenos partidos. Y para muestra, ahí está, el día que Oribe entró en el lugar de Chicharo en la Copa del Mundo del 2014. Para muestra, ahí está, Oribe jugando para el Santos y el Chicharo en Europa. Y se vio realmente quién estaba en mejor forma. Y yo creo que es lo que deben de hacer. Hoy entre el Santi Muñoz y Henry Martin merecen la oportunidad de debutar y de tener una muy buena Copa del Mundo. Son chavos. Bueno, Henry no tanto, pero están inspirados y yo siento que sí la romperían. No sé ustedes qué opinan.
Pues primero que te quedó muy bien tu programa, tu especial.
Sí, gracias. Segundo, y ojalá que no te lleguen esos $100.
No te van a llegar, hombre.
No te van a llegar, garantizado.
Bueno, pues ahí está la gente. La gente opina, es muy importante, muy importante. ¿Cómo se mete la gente? Estamos una semana en la Copa del Mundo. O sea, de mañana en noche juega México, ¿no?
Sí, qué loco.
Sí, ya está el tema de Polonia. El segundo portero de Polonia, dicho sea de paso, se lastimó. No va a poder participar en la Copa del Mundo.
Dragowski.
Tampoco es que fuera relevante para México, ya que el portero titular es Szczęsny. El partido va a ser a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Y por cierto, vamos a repasar. A ver, déjame, meto acá al chatcito para ver el número. Ahí está, 777-1919-591, 777-1919-591 es el número para que manden sus audios. A ver, a una semana de la Copa del Mundo, quiero escuchar tu pronóstico, Raúl, del partido contra Polonia. ¿Qué vislumbras? ¿Qué ves? Más allá del 11 que ponga Gerardo Martino, es el partido, repito, más importante. Nos vamos mucho con Argentina por la emoción, por el estadio, porque va a estar Messi, pero el partido que hay que ganar principalmente es el de Polonia. Hay que ganar la Polonia y Arabia. con eso estamos en la siguiente ronda y ya nos jugamos todo a 90 minutos en la siguiente ronda. Pero, ¿cómo ves el juego con Polonia?
El más importante, sin lugar a dudas, pero el más importante, el debut en una Copa del Mundo. A México le ha ido más o menos bien en los debuts en Copa del Mundo. Y bueno, pues yo pienso que Polonia es un equipo que nos dejamos llevar mucho por el gran delantero que tiene, que es Lewandowski, por ahí otro par de futbolistas buenos, pero yo que he visto jugar a Polonia, creo que es una selección a la que México le puede ganar y ellos nos pueden ganar. O sea, yo vi un partido parejo, con ligera ventaja para los nuestros, pero lo veo bastante parejo.
¿Tú, Rodo?
Y que ha cambiado de entrenador en los últimos 3 años, ¿no? Lleva 3 entrenadores en 3 años, entonces también no, algo no andaba bien con este combinado que al final logró colarse a la Copa del Mundo. Yo creo que México le va a ganar a Polonia. Yo creo que México le va a ganar a Arabia Saudita y creo que le va a competir a Argentina. Yo creo que Argentina es ampliamente superior. Argentina se lo va a llevar. Pero no me sorprendería si por ahí saca un empate la selección mexicana. Ese primer partido contra Polonia, de lo que he platicado con los jugadores que han estado en ese escenario, es sacudirse los nervios, es entrar en confianza. Ahí es ahí donde los jugadores de mayor experiencia tienen que tomar la batuta. Y la verdad, en cuanto a talento se refiere, yo sí veo a México arriba de Polonia. Yo sí creo que sale de la fase de grupos por lo menos con 6 puntos.
Ojalá.
¿Cuál sería tu 11, Raúl, contra Polonia?
Yo pondría a Ochoa, pondría a no sé, Jorge Sánchez o Kevin, no sé cómo va a llegar Jorge Sánchez. Si llega bien Jorge Sánchez, creo que va a ser el titular. Pero ahí tengo una duda. En los centrales pondría desde luego a Montes y Moreno, que lo he visto bastante bien, tiene experiencia. Sí. Como lateral izquierdo pondría a Gallardo, a pesar de todas las críticas. Mi duda es de si fuera mi once, yo jugaría con 2 contenciones, pero no es mi once, es del señor Martino, porque yo ahí te pondría a Herrera y a Edson, y entonces el equipo tendría mayor balance ahí. Luego te pondría por derecha al Chucky, te pondría adelante de los dos a Luis Chávez, te pondría a Alexis Vega, y de delantero centro yo pondría a Funes Mori.
¿Tú, Rodó?
Sí, yo muy similar. Yo sí, abajo me la jugaba con Kevin Álvarez por encima de Jorge Sánchez, Moreno, Montes y Gallardo. Parece que la media va a ser Herrera con Chávez y Charly adelantado. No me desagrada. Yo veo a un Edson Álvarez que quizá para el partido contra Argentina, que tiene la capacidad de incrustarse como tercer central para sacar la pelota, que es algo que no puede hacer ni Herrera ni Chávez. Y adelante también a Alexis Vega por izquierda, a Rogelio Funes Mori, y por derecha al Chucky Lozano.
Pues ojalá que...
¿Pollito?
Yo sí dejaría a Jorge Sánchez como lateral derecho, la misma defensa que ustedes. Yo jugaría con Edson y con Guardado en una doble contención. Por izquierda Vega, por derecha Chucky, arriba Funes Mori. Y el otro jugador, yo la verdad metería a Orbelín, fíjate. Yo jugaría con Orbelín, que ha estado jugando de titular por delante de los 2 contenciones, que también puede tener sacrificio, que tiene buen toque de balón, que tiene buen golpeo. Yo no metería a Herrera por el tema del ritmo. Recuerdo muy bien una jugada en el segundo tiempo, de repente abusa del exceso de confianza, ¿no? Herrera, de su técnica individual, confía demasiado en ella, perdió una pelota que Irak no te la capitaliza y el partido ya estaba en goleada, pero creo que Polonia con Zielinski, con el mismo Lewandowski, con Milik, es decir, tiene jugadores de mucho cartel en el frente de ataque que te pueden hacer daño. Yo preferiría tener aguardado, por lo que he visto, en un 4-2-3-1. Si fuera 4-3-3, no. Pero si fuera el 4-2-3-1, yo sí usaría Guardado por el tema de cómo juega en el Betis, al lado de Guido o al lado de Carvalho, ¿no? Que lo hemos visto en esa posición. El 4-3-3 sí lo cambiaría y dejaría a Luis Chávez como titular. Pero bueno, al final el Tata es el que decide, muchachos.
Pues sí, aquí haciéndonos mentales.
¿Quién se subió de última? ¿Quién cree que se subió de última? ¿El Piojo Alvarado?
Lopetegui dice que está preocupado por Raúl Jiménez, por su actuación en la selección. Manda el mensaje casi casi que no entiende, que no ha jugado ni un minuto, ¿no?
Sí, sí, sí. Caray.
En fin, ya falta poco para que salgamos de dudas.
Falta poco. Y bueno, y del otro grupo, ¿qué pasa con Francia y Dinamarca? ¿Los ven avanzando sin problemas?
Yo veo a Francia en primero, ¿eh? O sea, si México queda de segundo, yo veo un México-Dinamarca. ¿Tú crees que por ahí no se le puede hacer partido a los vikingos?
Yo creo que se puede hacer partido a cualquier equipo. El tema es a la hora buena ganar. Ahora, el otro día me acordaba, Raúl, y me vino el flashback de aquella Argentina del 2002. Tú estuviste en Corea-Japón, que llegaba como la gran favorita, arrasó en la eliminatoria, vivía un gran momento ahí con Crespo, con Batistuta, con el Piojo López, con el Burrito Ortega. Es decir, tenía un combinado muy atractivo. Y en la primera ronda se quedó fuera. ¿Te acuerdas que incluso no jugaron esa Copa América del 2001 que nos gana Colombia? Ellos no van a esa Copa América y se quedaron fuera. ¿Tú ves alguna posibilidad de que esta selección argentina se caiga dramáticamente?
No sé.
Como en aquel 2002. ¿Te acuerdas? No, ese 2002 sí, tenía un grupo sí, más bravo. Era Inglaterra, Nigeria y Suecia, si mal no recuerdo.
Sí, 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 sí. No, yo tengo una cosa. Argentina tiene un gran equipo. A mí me gusta más Brasil que Argentina. Y me gusta más Francia que Argentina. Quizá Francia no esté en su mejor momento, pero individualmente me gusta más. Pero esta selección argentina es de las mejores. Los argentinos están convencidos que van a ser campeones del mundo, ¿eh?
Sí, están convencidos.
Aunque no lo quieren decir, por cábala. No lo quieren decir. Tú pregúntale a Juanjo Buscalia de Argentina, campeón del mundo, y dice, no, antes Brasil, es cabalero. Ahora, plantear el escenario contra Suecia este miércoles. ¿Usarían algunos minutos a Raúl Jiménez?
Sí, ¿sí o no? Yo creo que tiene que ponerle unos minutos al final para ver cómo está, porque si sigue lesionado no está, o se lesiona, lo puede cambiar, ¿eh?
Y ahí lo puede cambiar, ahí podría Exacto. entrar Santiago Jiménez.
Yo lo usaría de titular, fíjate. Yo lo usaría de titular a Raúl Jiménez. Hay que y estirar la liga un poquito para ver la exigencia, ¿no? O sea, Suecia es un equipo muy físico, que defiende bien. Raúl lleva mucho tiempo sin jugar. Y yo creo que usarlo contra Suecia de titular sería una buena medida. No te digo que los 90 minutos, usarlo 45 minutos, los primeros 45. Por ahí no es el deseo de que se lesione, por supuesto, pero hay que ver hasta dónde le da el físico a Raúl Jiménez. Si lo usas del 75 al 90, a lo mejor no pasa nada y el tipo está bien. Pero hay que probarlo más tiempo. Por eso yo lo usaría de titular contra Suecia, además sirve que despistas, ¿no? Entre comillas al rival, a Polonia, pero por ahí se te lesiona el minuto 30 y dices, bueno, Bebote, véngase para acá.
Pero fíjate, el asunto es que el tiempo que sea lo tiene que meter porque independientemente de observarlo, pues tienes que jugar con el reglamento también y la posibilidad de, si sabes que se puede lesionar, que te equivocaste al nominarlo, no sé, cualquier cosa que tú detectes, pues lo tienes que reportar como lesionado y ya te lo van a...
Yo creo que por eso fueron...
un sustituto.
Yo creo que por eso, Rodo, es que Santi Jiménez y Lainez sí fueron a Girona. Porque aunque obviamente ellos quieren quedar bien con el grupo, quieren mostrar su apoyo, ellos saben que de alguna manera Raúl está entre algodones. Sí. Y que cualquier lesión, cualquier situación, si ellos se hubieran negado a ir a Girona, a lo mejor el Tata ni siquiera los contempla en dado caso de una lesión. Yo creo que es por eso que van, entendiendo que Raúl se puede caer en cualquier momento. Dicen, bueno, vamos a entrenar, vamos a ver qué onda, y si por ahí para ellos se les aparece la Virgen, dice, bueno, nos subimos a la Copa del Mundo de último minuto.
Ya el jueves llega la selección a Qatar, ¿no?
Sí, ¿tú cuándo llegas, Raúl?
Yo llego, ya llegué, fui ayer a una comida, pero ya estoy aquí en mi casa.
Fuiste a Qatar, vino.
Bien hecho. No, yo no voy a Qatar, pues yo voy a hacer un programa aquí.
No, sí a Qatar, Raúl.
No me digas.
No, tengo un programa aquí todas las noches de 9 a 10 de la noche, que se llama Fox Bowl en Qatar, lo vamos a hacer en Fox Sports, todos los días de 9 a 10 de la noche. No voy... Es la primera Copa del Mundo que no voy desde 1978. Fui con mi brother, con el perro, aquella Copa del Mundo. Él iba con Televisa, yo iba con Imevisión. Desde entonces hemos ido a todas las Copas del Mundo.
De las mejores duplas de la historia, mi querido Raúl.
Él ahora va a ser, me da muchísimo gusto, otro Mundial en Qatar.
De las mejores duplas, ¿eh?
Bueno, pues igual México llega a la final, Raúl, y te vuelas.
Gracias, Rodolfo. Fue muy buena experiencia trabajar con Enrique. Y la verdad, eran épocas en que pues los ratings nos favorecían, afortunadamente.
Y no dejo de emocionarme, ¿eh? Cada vez que repaso aquellos partidos memorables de la Copa del Mundo, escuchar tu voz, la del perro, o sea, me transportan a cuando tenía 8 años y veía el fútbol de una manera distinta, que lo veía tan simple y sencilla, no con lo que vemos ahorita, pero yo de verdad un privilegiado y agradecido de haberlos escuchado por tantos años en los partidos más importantes de la selección.
Gracias, mi Rodo, muchísimas gracias.
Nunca se va a olvidar, cuento esta anécdota rápido, ahí en la escuela donde yo estudiaba, yo tenía 7 años en aquella Copa del Mundo del 98, imagínate, nomás para que veas el nivel, la veteranía de Raúl Orbañanos y del perro, pero pusieron un auditorio ahí con las pantallas para el partido de México contra Holanda. Me acuerdo perfecto de ese partido. Creo que fue sábado, ¿no?
Fue sábado, fue muy emotivo ese partido.
Fue sábado, si mal no recuerdo. La verdad no me acuerdo, pero llegamos todos los niños ahí pintados de la cara, con matracas, con banderas. Veíamos el partido ahí en Televisa. Estaba el perro, estaba Raúl Orbañanos y estaba Hugo Sánchez. Que siempre se adelantaba a gritar los goles, Raúl.
Eso es verdad. Ahora que veo las narraciones, cuando gritabas, digo, ¡ah, ya estaba Hugo adentro!
Sí.
Pero bueno, mira, fueron años muy bonitos, muy buena experiencia. Y ahora ojalá la gente que le toca pues lo disfrute, porque son experiencias muy buenas. En fin, lo que queremos todos es que nos vaya bien. Eso es lo que queremos todos, y lo que dudamos todos es si nos va a ir bien.
Exacto. Qué remedio, disfrutar el viaje.
No hay más.
Oye, vamos a escuchar a Footboxers. A ver, Agus.
Buenas tardes, Footboxers. Habla Julio de la Ciudad de México. Quiero decirle al pinche güero menonita que no es cierto que la pausa en el podcast ya dura igual que la pausa en el radio. Que se ponga a escuchar el podcast y después ande diciendo mamadas. Saludos a todos.
Tómala.
Dale motivos para escuchar el podcast.
¿Qué tranza esos hijos de su Mother Soccer? Aquí saludándolos el pollo otra vez, claro que sí. Felicitarlos por el podcast, la verdad. Es un podcast que lo escucho muy seguido, es de mis podcasts, si no el que más, el favorito. Felicitarlos y felicitar a Santi Padilla, dejando el nombre de los primos muy en alto. Yo lo sigo desde sus inicios, a el buen Santi Padilla del podcast de Padilla. Y pues que ojalá pronto esté Ricky o el buen Ángel por ahí. Muy buen programa, felicidades. Arriba las Chivas, cabrones.
Ya ves, ya la tuvo que cagar al final, pero bueno.
Sí, la calabació gacho, pero bueno.
Oye, ¿se han fijado que nadie ha hecho casi caso de las contrataciones que han llegado? O sea,
¿dónde han contratado?
Cruz Azul ya contrató, creo que 2, ¿no?
Colotti y demás, bueno.
Sí, bueno. Pero todo el mundo estamos con lo de la selección, ¿no?
Sí, a favor de no molestar, Pero mira, lo increíble es que llegaron a tiempo, Raúl, llegaron a tiempo.
Eso sí.
¿Tenemos uno más?
A ver, vamos a escuchar. Uno más.
No sé si sean buenos o malos, pero llegaron a tiempo.
Sí.
Buenos días, hijos de su rebombísima Mother Soccer. Saludos de su compa Aldo desde la Perla Tapatía, tierra del bicampeón rojinegro. Aunque al pobre Fer Ceballos le siga doliendo. Primero que nada, pues agradecerles el podcast, excelente programa, y ya son parte de mi día a día todas las mañanas. Y segundo, pues me gustaría abrir por ahí el debate de cuáles consideran ustedes que son las debilidades de los rivales del Tri en la fase de grupos del Mundial de Qatar. Saludos.
Gracias.
Esa es buena pregunta.
Sí, pero dice...
gracias, Aldo, de Guadalajara.
La tierra del bicampeón del Atlas. No, ya no es bicampeón del Atlas. También puedes decir, entonces, la del campeonísimo de las Chivas.
Sí, claro.
Ya estás en el pasado, brother.
Sí, no, ya, hay que ir con el presente, ¿no? Hay que ir con el presente.
Ahora, la pregunta es muy buena, ¿eh?
Sí.
La pregunta es buena y no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que Polonia es un equipo que sí depende mucho te diría que incluso más que de Lewandowski y Rodo, a lo mejor de Zielinski, este jugador que lo ha estado haciendo muy bien a lo largo de la temporada. Con el Napoli he tenido la oportunidad de relatar muchos partidos del Napoli este año en Champions, y la verdad es que es un jugador determinante, que tiene gol, que tira penales, que logra hilar al medio campo con la delantera de muy buena manera. Yo creo que la base para que México gane ese partido, además obviamente de ser un equipo contundente, es el poder frenar, ¿no?, a este que es el motorcito de Polonia. Si logras frenar a Zielinski, seguramente vas a cortar muchos de los balones y muchos de los avances que le puedan llegar tanto a Milik como al mismo Robert Lewandowski.
¿Qué hablamos de Zielinski también?
¿Cómo se llama? Esas serán sus virtudes, pero sus deficiencias, pues podría ser zona defensiva, ¿no?
Sí, utiliza línea de tres y a veces puedes dejar, no sé, Raúl, tú en lo táctico, generalmente puedes poner referencias de ataque, y aquí, pues teniendo a tres atacantes con una línea de tres, pues puedes igual incluso también subir a alguno de los mediocampistas para tratar de confundirlos y perderlos en la marca. Ya nadie te marca personal, pero en estas coberturas en zona poder encontrar esos espacios que pueda limitar y volver loca la defensa. No sé, por ahí yo creo que puede estar también en el sector defensivo.
Va a ser un mundial de muchas selecciones con línea de tres, ¿eh?
Sí, bastantes. Creo que el presente de muchas es con línea de tres. Lo de Arabia Saudita ha perdido mucho punch. Generalmente los partidos los gana por un gol de diferencia. Gervé Renard es un técnico que ha tenido mucha experiencia en el ámbito africano, fue exitoso con Zambia, llevó a Marruecos a la Copa del Mundo, y aquí conformó a un grupo de jugadores que juegan en tres equipos distintos, Al Hilal, Al Ahly, por mencionar algunos. Entonces se conocen muy bien, pero el punch que han perdido hacia el frente es donde ahí yo creo que si tú puedes de alguna manera anular y evitar que la pelota llegue a los hombres de a los ejes de ataque, es ahí donde puedes tener mayor éxito, porque no es una selección que te va a veces a esperar todo el partido, no va a salir espectacular, o sea, sale jugando, tiene otras condiciones este combinado árabe.
Bueno, pues ahí está.
No juega mal Arabia. No. Ahí tuve la oportunidad de ver un par de partidos en Marca Claro, que ellos son los que están pasando algunos juegos amistosos, y la verdad es un equipo, a ver, suena cliché, ¿no?, son rápidos, ¿no?, pero sí, la neta es que sí, juegan rápido, técnicamente han mejorado mucho, están, obviamente no es una selección candidata a absolutamente nada, pero creo que a diferencia de otras Copas del Mundo, recordando la del 98, la del 2002, que se comen un montón de goles de Alemania, si mal no recuerdo, es una selección técnicamente correcta, que es muy correlona, que es muy intensa, y a veces cuando te hace falta técnica o cuando te hace falta calidad, Raúl, la intensidad es la que puede equiparar, ¿no?, los partidos, que puede medianamente igualar. Yo creo que el partido contra Arabia Saudita, esperando que México llegue todavía con posibilidades de calificar, se necesita un 11 muy técnico, que mueva bien la pelota, que abra los espacios para generar ocasiones de peligro, que ha sido el principal problema y el principal debate con Martino. Como bien decía Rodo, tú puedes tener a Lewandowski, si quieres lo puedes nacionalizar, pero si no le llega la pelota, va a ser muy complicado para el equipo mexicano.
Pues sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que esa ha sido una de las fallas que ha tenido esta selección de Martino, ¿no? El gol. Y el gol no llega solo, el gol hay que trabajarlo, ¿no? Y no se ha trabajado, esta es una realidad. Entonces, pues, a ver qué pasa. Yo, ojalá lo que dijo el Pollo sea cierto, de que va a jugar diferente, sería maravilloso. Yo lo dudo, pero sería maravilloso.
Sí, de acuerdo.
Sería maravilloso. Oigan, escuchemos al Gurusillo, ¿no?
Uy, vamos
Gurusillo
a perder
tiene
la
algunos picks. A ver si ya nos hace ganar. Gurusillo, nada más quiero decirte que es tanto culpa tuya como de Joshua Maya que Raúl Orbañanos no vaya a Qatar. Todo el dinero estaba siendo utilizado para el viaje de Raúl, y Raúl tuvo que hipotecar su alma y la perdió.
The Money Line Show. Que caigan los verdes.
Luis Silva.
Que por favor el Pollo deje lanzar piedras, que me pegó la descalabrada que nos lanzó. No pasa nada. siempre mantendré la misma bandera, siempre estaré defendiendo mi postura que cuando se gana lo festejamos y cuando se pierde se da la cara, porque precisamente esa es la realidad de las apuestas deportivas. Nunca le vamos a vender espejitos. Hicimos un reto, no llegamos a Qatar y ahora estamos para desquitarnos y reventar al casino durante un mes para tener pues unos buenos regalitos de Navidad. Rápidamente, con el recuento de los daños del Dios Maya este fin de semana, el último fin de semana de actividad con ligas locales alrededor de todo el mundo. Un parlay más 160, hermoso. Tottenham Moneyline y también los Gunners a ganar el partido contra los Wolves. Parlaycito doble más 160, verde. Posteriormente Newcastle Moneyline también lo pegó. Friburgo Moneyline dentro de la actividad de la Bundes lo pegó. Y el único pick que se falló fue el Frankfurt Moneyline. Nos tenemos que poner ya la bandera de la Copa del Mundo, este disfraz mundialista que hemos estado esperando. Así que para esta ocasión les tenemos algunas apuestas futuras. Pero antes de compartirle mis tres pronósticos, voy a dejar aquí cómo sería, pues digamos, la eliminación. No les voy a dar todo, simplemente en cuartos de final. Mis cuartos de final sería Países Bajos contra Argentina, pasa la albiceleste. Posteriormente, Alemania contra Brasil, avanza Brasil. En la semifinal, Argentina contra Brasil, nos quedamos con la selección de Leo Messi, que estaría en la final. Del otro lado, serían dentro de los cuartos, Inglaterra contra Francia, avanzaría Inglaterra. En la otra llave, España contra Suiza, avanza España, y en la semifinal Inglaterra contra España. Para el grosillo avanzaría Inglaterra de esta manera a la final. Argentina, campeón del mundo, contra Inglaterra, el tercer puesto para Brasil, y España en el cuarto lugar. Ahora sí, mis tres pronósticos de apuestas futuras que pueden ingresar en este momento es: Países Bajos llegará a los cuartos de final. Sí, con momio menos 139. Segundo pick futuro es en el grupo B, dos clasificados, sin importar el lugar, tan sencillo como que Inglaterra y Estados Unidos se clasifiquen. Es decir, Irán y Gales se quedan en la fase de grupos. Que Inglaterra y Estados Unidos se clasifican del grupo B, paga menos 112, y posteriormente una apuesta con un momio positivo que creo que tiene mucho valor es: Argentina ganará todos los partidos del grupo C. ¿Le ganará México? Sí. Arabia Saudita, sin mayor problema. ¿Y le ganará Polonia? También lo hará. Con momio más 220, Argentina ganará sus tres partidos de la fase de grupo. Señores, les mando fuerte abrazo y que caigan los verdes. Ya nos cambiamos, ¿eh? Estamos preparados para el Mundial Qatar 2022. Abrazo.
Chico, toma lo tuyo.
Toma lo tuyo, Raúl.
Toma lo tuyo, señor Martino. Ya escogiste tus futbolistas, ahora solamente falta que tú respondas. Todos sabemos que fuiste contratado para hacer una buena Copa del Mundo. Esa es realmente tu obligación. Llegó tu turno, Martino. Toma lo tuyo.
Ahora es tu turno.
Sal y vale.
Sal y vale, ahí nos vemos los TQM y hablamos después del partido contra Suecia y antes del partido contra Polonia. Tata Martino, toma lo tuyo y pase lo que pase, ojalá lo tuyo sean las maletas y te regreses a Argentina, no, chaval. Vale, no, adiós. Vale.
Éxito, éxito, Tata, ya.
No quisiera alargarme.
¡Sí! ¡Que se largue!
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.